AM 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos, en el Paseo La Plaza, en la sala cuyo nombre es Pablo Neruda, con muchas personas que han venido esta noche aquí, aunque no tantas como las que suelen concurrir aquí mismo cuando la semana se aproxima a su occidente.
¿Qué es lo que pasa el lunes? Porque es un tema de ubicación en el calendario.
No sé, a mí me parece un día muy venturoso. Muy venturoso.
Bien.
A otras personas no, pero a mí me parece muy venturoso escapar de la cárcel del sábado y del domingo y del aburrimiento y de todo eso. Es una banalidad esto que estoy diciendo, tan fuerte como la de sentirse atormentado porque hay que trabajar el lunes. Pero no importa, la gente viene menos el lunes que el viernes, porque al otro día tiene que levantarse temprano, como era su nombre.
Pero escúcheme, Gillespie, los miércoles también viene un montón de gente, el jueves...
Sí, porque el lunes se hace muy patente que uno tiene que levantarse al otro día, y el miércoles la gente dice, más sí, que me importa, ya se acostumbra. Todo mal amengua cuando uno se acostumbra. Me han dicho que en el infierno... Al cabo de 1000 años o algo así...
¿Mil años?
Sí, bueno, que quiere acostumbrarse en una semana. No, al cabo de 1000 años de que te hiervan o que te hagan al espiedo cada noche, ya te empezás a acostumbrar e incluso le tomás el gustito. Pero los réprobos se hacen los giles respecto de este acostumbramiento para que los diablos no les cambien el tormento.
Hay que hacerse que uno le duele.
Hay que hacerse que te duele, como en todas partes.
Sí.
Ay, me duele, entonces los diablos se quedan de los más satisfechos.
Estaba pensando en eso que decía usted, que uno se termina acostumbrando de las penurias. Y pensaba también en eso de que a veces uno se queja y por ahí la vida le esconde una instancia peor.
Sí.
Que por ejemplo, no sé, uno está tomando un café con otro y dice, yo quiero que me paguen 100 pesos más porque esto, qué sé yo, que el otro, y el otro día cerró el laburo.
Claro.
Y entonces, no, al final los 100 mangos no me importaba tanto.
Sí. O sea, el mensaje optimista es no te quejes porque siempre hay algo peor que está.
Todo puede ser peor, dice.
Siempre hay un mañana para que sea peor. Muchos decían que la única ventaja del infierno es que nadie te puede amenazar. Que está en el infierno puede recibir amenazas.
Sí, no hay nada peor.
No hay nada peor.
Claro.
Sin embargo, a mí me parece que justamente el infierno debe estar diseñado de tal forma que haya siempre algo peor e inesperado. E inesperado. Que vos no te esperes. Estás ahí ardiendo, como si todo el día. Yo no puedo haber nada peor que esto. Ay. Hay un excelente cuento en ese sentido que figura en el libro del cielo y del infierno de Borges y Bioy, que es el siguiente, que se llama algo así como el infierno de los, y ahí ponen un adjetivo peyorativo. Resulta que los tipos están ahí en un infierno, no están sufriendo, caen en el infierno, y resulta que el tormento es moral.
Ah,
no, no hay nada de fuego, nada de, ah. No, sino que hay soledad, hay angustia, la ausencia de Dios, una cosa. Entonces todos se quejan, dicen, este es el verdadero tormento, y qué barbaridad, qué infierno estamos viviendo, porque en realidad los tormentos espirituales y morales son mucho peores que los físicos. Qué mala suerte tenemos, qué mala suerte, hasta que ya cuando terminan de quejarse aparecen unos demonios y los llevan al verdadero infierno, donde arden en llamas para siempre.
Y ahí duele. Y ahí le decía uno al otro, pero vos, ¿de qué te quejabas? ¿Te das cuenta?
Claro.
Viva el tormento moral, ¿no?
Vamos a presentar a los integrantes de este programa, que son Patricio Barton, que es este señor.
Buenas noches.
Que en este momento se agacha a levantar 50 centavos. Y el otro es Gillespie, que viene sin su trompeta.
¿Qué pasó? ¿Por qué?
No ha traído la trompeta en señal de protesta por la visita de George Bush a la Argentina.
Sí. Pero no está en Argentina George Bush.
No importa, pero ha visitado la Argentina en su momento, y como él no protestó...
Tuvo Mar del Plata.
Claro.
Pero fue hace mucho, en la cumbre
de
la...
No importa, pero él protesta ahora porque no tuvo tiempo de protestar antes.
El jazz es una música directamente derivada de la cultura norteamericana.
Claro, entonces nos molesta sobremanera que George Bush haya venido a la Argentina. Y nuestro mensaje es, andate, Bush.
Pero ya se fue, señor.
Importa.
Go home. Yankees, go home.
Go home.
Bueno.
¿Y usted cree que la Casa Blanca está tomando nota de este
No
este
nos
suceso?
Importa. ¿Usted se cree que nosotros
estamos
para que tome nota la Casa Blanca? No,
la
señor.
CIA sabe todo lo que hacemos nosotros.
Todo, y lo que hace usted también. Usted está en su casa tranquilo y dice, hago esto y nadie me ve, todas esas cosas. De los más vulgares que
con la computadora lo espían. Usted prende la computadora y ya lo
espían. Sí, lo está espiando. Mirá este, dicen. Y así. Y cuando usted comete un acto de espionaje,
sí,
sea el que fuere, entonces lo mandan a asesinar, ¿no?
Sí,
señor.
Pero así, ¿cómo van a tener controlada? Usted dice que a cada persona...
A cada persona le llega a su San Martín, efectivamente.
Las personas que están aquí en la sala están siendo vigiladas por la CIA.
Están siendo vigiladas por la CIA. Incluso muchas de las personas que hay aquí, y no quiero mirar a nadie, son agentes ellas mismas de la CIA. Se vigilan ellas mismas y a los que tienen al lado. ¿Ves que cada tanto hay alguno que se da vuelta para atrás? Agente de la CIA.
Hay gente que se va más temprano.
Y claro, a dar el reporte. Van a algún locutorio y dan el reporte,
claro,
de todo. Vinieron 20.
Anote dónde se rascó Barton.
Gente que deposita mensajes,
sí, señor,
indescifrables. Mire, en las casas.
Levanten la mano los agentes de la CIA que han resuelto confesar. Ahí está.
Es insólito.
Y eso que no estamos contando a los que insisten en ocultarlo. Porque estas palabras han calado muy hondo en el corazón de algunos agentes de la CIA, que son los que han levantado la mano recién.
Qué valiente que son.
Sí,
además,
son valientes, están hartos. Levante la mano que están hartos de pertenecer a la CIA.
Mire, ahí está.
Mire,
porque
también
les pagan poco. Y eso que no insisto, porque creo que casi no hay ninguna persona que no sea agente de la CIA. Si no fuera por la CIA, aquí no vendría nadie. Vienen nada más que para vigilarse entre ellos. Pues imagínense, nosotros en la CIA no podemos tener...
¡Ah, usted es la CIA! ¡Lo confesó! ¡Lo confesó!
Muchachos.
Siempre tuvimos la sospecha, ¿eh?
Claro. Pero si no podemos estar seguros entre nosotros, ¿a dónde vamos a parar?
Ahora, usted viene espiando hace tantos años.
Sí,
y,
sí.
Con esta máscara de hacer radio.
Sí, sí.
Y, bueno, ¿qué conclusiones va sacando? ¿Lleva anotado? ¿Tiene
tengo
un
anotado. Tengo un libro entero con... personas a las que voy a denunciar.
Usted lo que tiene que juzgar es gente que está a favor de los Estados Unidos y en contra...
Exactamente, tengo que tratar a toda la gente que está en contra de los Estados Unidos.
¿Cuánta gente hay acá?
No, ¿acá en esta sala?
No, en el país, en Argentina.
En el país no. Yo, mire, tomé la precaución de hacer al revés, que había que anotar a tantos, que ahora anoté solo a los que están a favor.
Claro, y después...
Son muy pocos, pero son muy conocidos. Digo, para salvarlos, evidentemente, cuando yo los denuncio, digo, mira, son todos. En la Argentina todos, menos estos, muchachos.
Ahora, discúlpeme, usted que se espía hace tantos años.
Sí, muchísimos años de espía.
Le
voy a dar mi tarjeta.
¿Pero cómo dice? ¿Espía en la tarjeta?
Sí,
espía. ¿Y qué clase de espía
es? El teléfono, ¿y qué quiere que diga?
Y póngase una profesión cualquiera, lo va a descubrir todo el mundo.
Discúlpeme, un espía, confeso, es lo más sospechoso que hay sobre la Tierra. Usted debe ser un contraespía.
Cuidado.
Cuidado con lo que dice, ¿eh? Lávese la boca.
Y yo lo vengo espiando hace tiempo.
Ah, bueno, otro.
Usted es que es de la KGB.
Sí.
Que son nuestros enemigos.
Estamos remodelando.
Sí.
Pero vamos a volver.
Sí, señor. Mire, nosotros en la CIA lo que tenemos es mucho descuento.
¿En dónde tiene
mucho descuento?
Y en la cadena de hamburgueserías.
En McDonald's tenemos la segunda hamburguesa gratis.
No, nosotros
tenemos gratis en McDonald's las hamburguesas pares.
Ah, mire, sí.
Las pares no se pagan. Vos te comes una, la segunda es gratis. Te comes la tercera, la pagás. Claro. La cuarta no.
Ah, mire usted.
Sí, sí.
Incluso hay una hamburguesa que trae dos hamburguesas.
No, no empiece, no
empiece.
No. Haga de cuenta que todo eso existe. Imagínese, hace 25 años que tenemos.
Claro, tiene esto.
Ya los hicimos, señor. Todo eso, que yo devuelvo la. No. Ya los hicimos.
Ahora, discúlpeme.
Todas las estupideces las dijimos el primer día y después nos aburren.
Yo en la KGB no tengo ningún descuento.
Porque no hay mayormente hamburguesas.
¿A dónde va a ir?
Claro, en Rusia, ¿qué hamburguesa le venden?
No, hamburguesa no, descuento en otras cosas.
¿Qué es el sándwich de arenque? ¿Qué le vende?
El ruso Sofovich, ¿qué le va a hacer un descuento?
Claro. No sé, un viaje al Bolsón.
¿Y qué tiene que ver?
A Villa Gesell.
En Rusia no es más difícil todo eso, porque con el comunismo, con Stalin, toda esta cosa...
Se cerraron ustedes, viejo, se cerraron.
Ustedes, yo si estuviera frente a Stalin le diría, ¿por qué no da un poco de libertad, señor Stalin?
Pero Stalin ya se murió.
No me diga.
Sí, sí. Y pero vos, la abuela de espía, ¿no sabía que se murió?
Sí, pero tengo la compu que no me anda el teclado.
Bueno.
Y no recibo mucha información. ¿Murió Stalin?
Sí, sí, hace tiempo.
Pero yo dije que se iba a terminar el comunismo en Rusia. Porque muerto el perro, se acabó la rabia.
Ahora nosotros...
¿Y quién hay ahora?
Y ahora son bastante parecidos a los de la CIA, los que estamos.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, menos mal.
Así que ya nos espiamos entre nosotros, ¿no?
Bueno.
Nos contamos las cosas.
Lo mismo que nosotros.
Sí.
Bueno. Señores, vamos a saludar a nuestras amistades, salvo que usted tenga alguna investigación personal que haya hecho durante el fin de semana.
No, ¿sabe lo que me
llamó? Esas que me hacen egresar normalmente de la angustia.
No creo que la
vea. El fin de semana me angustio, pero viene usted el lunes y me cuenta una historia de esperanza y amor, y yo soy otro muchacho.
No, esto no es de esperanza y amor, pero me llamó la atención ir al videoclub. ¿Quedan videoclubs?
No,
¿quedan algunos videoclubs?
No, yo soy socio vitalicio de un videoclub.
¿Y qué hace?
¿Qué sé yo? Bueno, cuénteme.
La división de género de los videoclubes es un poco caprichosa, de cómo están ordenadas las películas.
Sí. La del videoclub y la del canon de... ¿Cómo se llama el tipo ese? Ahora me acuerdo, dale.
¿Por qué en el videoclub al que voy yo, las películas de dramáticas uno se las puede llevar 2 días y las comedias un día?
Porque se entiende más rápido la comedia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aparte le digo una cosa, una tristeza la puede ver 1000 veces, un chiste ya no les causa gracia.
Ya lo conoce el chiste, ¿entiende? Le digo, mi socio...
¿Cómo socio? ¿Ustedes tienen un videoclub?
Sí. Usted acaba de entrar a un videoclub.
Ah, mire, no sabía que
era... Vino a quejarse de nuestra división de géneros y de los distintos plazos que damos.
Videoclub.
Un chiste, si usted le cuento 2 veces el chiste del paisano que no encontraba el baño, a usted ya no le hace gracia.
No.
En cambio, el drama, ¿no es cierto?
Sí.
Ah, sí, el drama.
Hay gente que ve 10 veces la película para llorar en la misma parte.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Y por qué?
Aquí hay un señor que lleva siempre películas pornográficas,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
Y también siempre llora en la misma parte.
¿Por qué las que más se alquilan entonces son las comedias?
¿Cómo sabe usted?
Sí, porque me dijo la chica que por eso hay que tiene más rotación.
¿Qué chica le dijo? ¿Qué chica le dijo?
Momentito, ¿qué chica? ¿Qué?
Acá tenía una empleada hace un tiempo.
Y ella le pasó información secreta.
Sí, porque esa es información que nosotros manejamos a nivel interno, que es lo que sale más, menos.
En las reuniones de accionistas, puede ser.
Discúlpeme, ¿usted no lo vio en un congreso de espías?
No, señor, él es el dueño del videoclub Nixon.
Sí, señor.
Me parece que lo vi en un congreso de espías en Claromeco.
No, señor. Me habrá visto a lo mejor en un congreso de dueños de videoclub. Uno que se hizo, el último se hizo en Cracovia, el otro en Kabul, y el otro en Finlandia.
Usted está camuflado de un videoclubista.
Un momento, que voy a hablar con mi compañero. Nicolai. Nos han descubierto.
Se avivó, se avivó.
Somos agentes soviéticos al servicio de Khrushchev.
No hay una sola salida.
Sí, eso te lo dije cuando construimos. No podemos escapar.
Me refiero a otra salida. ¿Cómo resolver la situación? Dos tiros con silenciador.
Tome, esta pistola. ¿Cómo se llama la pistola rusa?
K-29. K-45. Ah,
aquí está la K-45. Este también es el de la KGB.
Sí.
Allá
está el de la KGB.
Nicolai. Debemos matarlo, porque si fracasamos en esta misión, que ya no me acuerdo cuál era, Khrushchev nos mandará a Siberia.
Me da cosa matarlo.
Bueno, dejémoslo que se vaya.
¿Qué hacemos con el cuerpo?
No importa. Vamos a dejar que te vayas.
Yo los voy a matar.
Momento.
Momentito, ¿qué sabe si nosotros no hablamos nada?
No hablamos nada.
¿Qué me importa? Los quiero matar.
No le dijimos ni que somos espías soviéticos, ni nada.
Ah, ¿son soviéticos?
No importa, es un suponer. Es suponer, ¿no es cierto?
Sí. Es como decir cualquier profesión.
Claro, que médico.
Yo trabajaba para los soviéticos, pero me vendía la CIA.
¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Cuánto?
Qué bien que lo cuenta, ¿no? Lo cuenta sin vuelta, me gustó el estilo.
¿Cuánto se vendió?
Por una hamburguesa par.
¿Y lo que va a matar a nosotros dos por ese mísero sueldo?
Sí, tengo un rollo con los pares. Si hubieran venido de a uno, quizá no, pero vinieron de a dos y los voy a matar.
Claro,
no,
todo lo que venga de a dos, usted se lo come.
Escúcheme, sí, pero... Si no fuimos a ningún lado, estamos en el videoclub, ¿cómo vinieron? Usted es el cliente.
Sí, me disfrazé de cliente.
¿Quién le dijo que éramos espías rusos? No, porque tenemos que saber dónde está el traidor. Momento, ¿quién se lo dijo?
La muchacha que atendía aquí antes.
Te dije, esa muchacha es agente de otra potencia enemiga.
Además, la remisaría también andaban diciendo que acá eran
¿cómo?
Espías.
Sí, ¿qué? Esos son del Imperio Austrohúngaro.
Pero ya terminó el Imperio Austrohúngaro.
No importa, nosotros nos hacemos espías, después ya la cosa en sí, nosotros seguimos ahí.
Me tendría que fijar en las fichas de lo de la remisería. Seguro que tenemos alguno ahí metido.
Sí. Bueno, mire, lo voy a sobornar.
Bueno, muy bien.
Lo voy a sobornar. Tome, 50 rublos.
¿Pero los rublos?
Son rublos del tiempo de Lenin.
¿Usted le parece que esto es moneda de cambio?
No sé, señor. A nosotros nos pagan con eso, ¿no es cierto? Sí.
No sabe lo que tenemos, una carretilla llena que nos mandaron ahora.
Escúcheme, ¿alguna bebida blanca?
¿Bebida blanca?
Sí.
Leche. Vamos a saludar a nuestras amistades, camarada Tovarich.
Muy bien, yo voy a saludar a los hermanos Letelli, a Santiago y a Darío, camarógrafos y editores.
Sí, sí. ¿Es hermano Gansúa? ¿Cómo es?
Letelli, sí, es muy probable que sean espías.
Sí, sí, yo creo que sí.
Billy Wilson, amigo mío de Claromeco, un beso grande.
Pues estuvo en Claromeco.
Sí, muy bien.
¿Cómo están esas hermosas playas?
Se le nota en el pelo, mire, sí, no sí. Se lo puede
ha
bajar, le todo para
sol,
atrás.
Pero tiene mucha arena en el pelo, ¿eh?
Es fantástico, sí. Es un medio natural.
Sí. Mm. Hay muchos animales salvajes, discúlpeme si se lo digo sin ninguna alusión.
Temporada personal. Alta de liebre por la calle.
¿Ah, sí?
Un escándalo.
¿Liebre por la calle?
Liebre por la calle de cualquier cantidad. Y no responden a órdenes de ningún tipo.
No, están completamente sublevadas.
Sí, hacen lo que quieren, cruzan para un lado, para el otro, en la esquina.
Zona liberada para las liebres. Sí. Daré lectura a algunos correos electrónicos que han llegado. Fede y Aran, que son de Madrid, me envían un correo. Y dice que han venido aquí al Paseo de la Plaza y piensan volver muchas veces, pero viven en Madrid. Señor García Sanchís, a esa cháchara barata, aquí le llamamos lata. ¿Cómo se llama en Madrid? Cuando vino allá por el 30 sería García Sanchís, que era un charlista, lo que llamaba un charlista español. Lo jorobaban los muchachos, los escritores de aquí, los mismos que hacían los famosos epitafios de la revista Martín Fierro, con ese pequeño poema. Soy Normita, la más papa milonguera. Ah, mirá vos. Le escribo para contarle que aquí, en mi cotorrito mistongo, me duermo con usted y en mis locas ilusiones sueño que comparte conmigo la oscuridad de la noche, que viene a buscarme en medio de truenos y vientos huracanados.
¿Quién es?
Pero
Drácula.
Despierto y resulta que es mi marido roncando. Qué linda la más papa vilonguera, Normita. Mira que fue de otros tiempos la más papa vilonguera, y en esas noches tangueras fue la reina del festín. Ya no tiene pa' ponerse ni pa' pincha ni vestido a la enferma fiel amigo, no ha portado por el bulín. El motivo. Señores, siguen. Señor Dolina, lo felicito, pero por el programa. Hoy, viajando en el colectivo, de los que tienen asientos enfrentados, me acordé de usted porque cuando uno se sienta de espalda al chofer, queda enfrentado a la mayoría de los pasajeros, y uno no quiere ni mirar ni ser mirado. Sí, y uno pasa esquivando, mira, sí es cierto, en el tren pasa mucho eso, ¿no? Y hay gente además que se marea yendo, sí. Yendo para atrás.
El mundo se le va.
Sí, mira allá en la sombra los pagos que dejó.
Sí.
Como en Palomita Blanca.
Es muy impresionante.
Pero lo peor es estar enfrentado con un desconocido, así, cara a cara, muy pocos centímetros, y tener que mirar carteles, las manos.
Pasa en el ascensor también eso.
Sí, en el ascensor también. Usted mira los ojos.
Yo le doy la espalda enseguida al que...
Ajá.
¿Y qué queda? ¿Por ahí la pared?
No, por ahí...
Que se pone ahí, así, digamos, contra la pared del ascensor.
A veces pienso que puede ser tomado como un signo de debilidad, de mi parte.
¿Y cuándo piensa eso?
Cuando entrego la espalda a cualquiera.
Y usted dice, cuando lo miran mucho, ¿se puede decir qué me tiene que mirar, por ejemplo? ¿Qué
no, ¿por
mirando?
Qué? Si mirar es gratis, yo miro lo que quiero.
Qué mal llevado que sos vos,
Además, es usted el que entró en mi campo visual, yo no lo miro.
Un día lo van a levantar de un
claro.
Cachetazo.
Sí, que va a quedar completamente fuera del campo visual de todo lo que estamos aquí.
Pero ¿cómo puede ser así? Conteste todo el tiempo. Su
vale,
compadrito.
¿Vale, por ejemplo, aprovechar esta proximidad para entablar conversaciones con damas?
Y usted no deja oportunidad.
Bueno, disculpe, aprovecho que entré a su campo visual para preguntarle, ¿todo eso es suyo?
No.
No está bien visto, ¿no? Ir directamente al grano con la mujer.
No estoy yendo al grano, empecé como 20 hojas antes del final.
Ay, tiene que ser más aleatorio, más...
Déjalo.
Qué calor, qué frío.
Pero en el viaje en ascensor no hay tiempo. Si tiene 6-7 pisos.
Así
que
en el ascensor sí hay que hacer un poco más.
Sí, hay que ir.
Drástico.
Sí.
Bueno, señorita. Ahí va.
¿Cómo? Si recién la acaba de ver.
Plata o lo que sea.
Bueno.
Va.
¿Vamos qué?
¿Qué pasa? ¿Qué me interpreta? ¿Sí o no? Vamos, listo.
No entiendo.
Nada de... Demos por hechas todas las... demos por realizados todos los prolegómenos.
¿Pero cómo es el gesto?
Tenemos exactamente 10 segundos.
Yo acabo de...
Tenemos exactamente 10 segundos, es extraordinario.
Sí.
Sí. Pero para extraordinario para que te digan no.
Claro. Alcanza el tiempo ahí para decir no.
Bien. Bueno, otro mensaje, que es el de este mismo. Esto lo decía Susana de Gonet, La Plata. Parece que viaja en tren y le pasa eso todo el tiempo. Desde Rosario, escribo para decirte que tuve el placer de verte y escucharte el viernes pasado en La Plata, el otro dice, ¿no? Y felicitarte por la gran interpretación del tango Araca Corazón. La verdad, no lo conocí hasta que te escuché, etcétera, etcétera. Bueno, no era yo eso. Y también, bueno, saluda a su papá, gente de Ramallo, ¿eh? Bueno.
Es un tango antiguo, Araca Corazón, ¿no?
Sí, es un tango de Enrique Delfino. Enrique Delfino era un buen pianista y debe ser de Vacareza también, que era un autor de sainetes. Y todos los tangos de Vacareza, incluso este, tienen una teatralidad enorme. Son cuentos, parecen argumentos de obras de teatro. El tipo que estaba en Cana, sí, Araca, corazón, cállate un poco, qué sé yo, y sale de la Cana y la va a buscar la tipa, y la tipa, volver no puedo, dice que el tipo le mete un tiro y vuelve otra vez a la cárcel y sigue cantando esa canción, ¿no? No está mal. Soy Laura de Rosario. ¿Qué tiene que tener una mujer para que vos te fijes en ella? Dice, porque estoy muerta por vos y quiero conquistarte. ¡Oh! Oh.
Por ejemplo, eso tiene que
por
tener.
Por ejemplo, esto tiene que tener.
Esa convicción.
Esa facilidad de palabra. No, que
aparte,
tiene
en 8 segundos le dijo todo.
Exactamente. Ya me fijé en usted por eso, porque no anda perdiendo tiempo yendo, qué sé yo. No le parece que los asientos. No, nada. Ahí está, qué sé yo. Acepto todo. Negro, estoy escuchando el programa. Si no es mucha molestia, ¿le podrías pedir al sordo que me dedicara Ventanita de Arrabal? ¿Cómo no? Esto para el sordo.
Muy bien.
Mesa de entradas, buenas tardes.
Adelante.
Acá, Vero Moscoso, de 25 de mayo, es una joven que tiene 19 años y me escucha desde hace 23. Bueno, y me regala una prosa poética que me parece que está bastante bien. Póngala por ahí que me la voy a llevar para leerla bien. Pero he leído algunas líneas y me parece que tiene cosas. Soy Ulises Pastorino, lo escucho hace más o menos un año. Quiero que hable de Ulises o Odiseo, claro, porque él se llama Ulises.
O de Malvina Pastorino, si no.
Le llama Ulises y le interesa la historia de Ulises. Llamar a Alejandro me pediría que habláramos de Alejandro Magno y así. Pero por suerte tiene uno de los mejores nombres posibles.
Sí, está muy bien.
Claro. Bien.
Me gusta más Sansón a mí, pero Ulises...
¿Qué es Sansón? ¿Lo conoce a Sansón? Juan Manuel es de Salta, tiene 18 años y me da algunas... Me regala un texto de Galeano sobre Oscar Wilde y algunas frases de Wilde. Pero acá hablamos siempre de Wilde, ¿eh? Todo el tiempo. Es uno de los faroles que llevamos siempre con nosotros, Oscar Wilde. Señores,
muy bien.
Vamos al programa considerado en sí propio.
Los correos llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000,
sí.
Y también es posible escuchar este programa por internet en www.infobae.com.
¿No viene con una hojita que yo le adjunté? Sí, viene, cómo no. Bueno, hablaremos de festejos, de fiestas, de festividades, no sé cómo decirlo mejor, en la antigüedad clásica y aún en la China. Es un catálogo caprichoso, fiestas populares. Empezamos por cualquiera. La fiesta de Adonis. Esta fiesta celebraba el deseo sexual de las mujeres. Buenas tardes, terminó el programa. Esa es una fiesta. Eso es lo que yo llamo una fiesta. Mire lo que celebra. Y Adonis era un muchacho hermoso, hijo, en realidad, de una relación incestuosa entre el rey de Siria, llamado Tías, y su hija Esmirra. Esmirna o simplemente Mirra. Bueno, parece que Afrodita, enojada con la familia, andás a ver por qué desaire, despertó en Esmirna el deseo de seducir a su padre. Parece que el padre se resistió por 12 noches o por 11, y en la duodécima, no sé si emborrachado o engañado por un disfraz de Esmirna, se unió incestuosamente a ella. Bueno, tiempo más tarde se dio cuenta de que había sido engañado y que había yacido con su hija, el rey Tías, y empezó a perseguir a su hija, pero para matarla, enojado con ella por haberlo engañado y haberlo obligado a yacer con ella. Ante el peligro, Esmirna salió corriendo y la diosa Afrodita la convirtió en el árbol que hoy lleva el nombre de Mirra. 9 meses más tarde, aquella metamorfosis, la corteza del árbol se rompió y nació Adonis. Era el hijo de aquellos amores incestuosos, metamórficos y un poco vegetales. Artemis, que era la diosa de la caza y enemiga del amor, fue la única que no deseó jamás a Adonis, porque era hermoso y todo el mundo lo deseaba. Y de bronca hizo que un jabalí lo matara en un campo de lechuga. Ahora bien, en la fiesta de Adonis, la fiesta que conmemoraba estos hechos, participaban exclusivamente mujeres. Mujeres que en Grecia eran las que eran excluidas del simposio. El simposio era un banquete griego para hombres, pero también para prostitutas. Especialmente no podían asistir las mujeres comunes, las amas de casa. Y para esas mujeres era la fiesta de Adonis. Pues las casas antiguas de Grecia tenían mucha pared y poca ventana. Era la arquitectura de las casas privadas. Dentro de la casa había un patio en el medio y las mujeres nunca aparecían por la habitación destinada a los invitados ni en los banquetes que allí se celebraban. Las esposas y las hijas vivían en el fondo, en una habitación llamada gineceo, naturalmente. En la celebración dedicada a Adonis, las mujeres se liberaban por un rato y se iban a festejar en el tejado. Y en el tejado plantaban lechuga en pequeñas macetas. Lo hacían en julio, el mes más caluroso. Ahí permanecían despiertas toda la noche, danzaban, bebían juntas, echaban bolas de mirra a los incensarios. No había, como en el simposio, una competición, pero sí lascivia. No sé si me interpreta lo que
sí,
quiero
claro,
decir.
¿Cómo que
no? Mucha lascivia. Esta fiesta de mujeres no era reconocida por la polis, es decir, por el gobierno, y por lo tanto no figuraba en los almanaques. Algunos hombres incluso se quejaban de estos encuentros, como por ejemplo Aristófanes, que decía que no soportaba el alboroto y la embriaguez que acompañaba a las fiestas de Adonis. Platón también odiaba esta fiesta y otras también. Y en el Fedro hace hablar a Sócrates acerca de la esterilidad del placer efímero que se encontraba en esos encuentros. Y plantar lechuga en julio era para Platón símbolo del puro deseo y lo juzgaba estéril. Sin embargo, plantar lechuga en junio, en julio mejor todavía, suena muy lascivo.
¿Por qué?
¿Qué le parece si vamos a plantar lechuga en julio? Suena muy obsceno, ¿no?
Plantar lechuga suena obsceno.
Plantar lechuga suena muy obsceno ya de por sí. ¿Qué le parece si vamos a plantar lechuga? Además, si usted mientras tanto enarca las cejas
y
hace gestos con las manos, todavía es más explícito. Las fiestas de Adonis tenían lugar no con la autorización de los esposos, pero estos hacían la vista gorda.
¿Vista gorda?
Ah, la vista gorda. En un lugar que casi no pertenecía al mundo oficial. Dicen que esta es una... La historia de Adonis es una historia oriental, una historia semítica, evidentemente. Ahí está el mismo nombre, Adonis, que se parece mucho al nombre de Dios. Se parece mucho a Adonai. Decían que en Biblos había un río, pasaba por ahí un río, y que el día de la fiesta de Adonis, ese río se ponía rojo, por la sangre de Adonis, que había sido atropellado por un jabalí. Es una historia oriental. Y me estoy acordando de otra que me parece más divertida todavía que esta. No más divertida, en realidad es muy cruel. Que es la fiesta de Atis, o Ates, el hijo de Agdistis. Agdistis era un ser hermafrodita que nació casi de un accidente, pero era hijo de Zeus. Y era un ser hermafrodita. Los dioses odiaban a ese ser. Y un día, enfermos de odio, de envidia, qué sé yo, lo castraron. Lo agarraron entre todos, no Zeus, ¿no? Los dioses que no eran Zeus, y lo castraron. Quedó entonces, de hermafrodita que era, quedó solamente...
la mujer.
Un ser femenino. Sin embargo, ese ser femenino había engendrado un hijo. Y este hijo, en realidad fue así. Le voy a contar. ¿Tienen tiempo?
Sí.
Cuando lo castraron, Agdistis, la parte castrada se convirtió en un almendro. Mire usted qué destino tan curioso. La hija del dios río Sangario se encontró con el almendro sin saber lo que había sido. Tomó una almendra y se la puso en el regazo. Quedó embarazada.
¡Epa!
Quedó embarazada. De ese embarazo nació Atis, que era un muchacho muy, pero muy hermoso. Tan hermoso que todos empezaron a enamorar de él cuando creció. Creció el tipo, una pinta. Ah, una onda así, tirón de power.
Sí.
Así. Muy bien, se enamoraban todas de él. Y entre las que se vinieron a enamorar, sin saber que era su hijo después de todo, estaba Agdistis, que ahora era una mujer. Y lo vio y se enamoró. Y él contestó a esos amores, qué sé yo. Pero los pastores que habían criado a este chico,
Atis,
lo alejaron de Agdistis y lo mandaron a un reino lejano a casarse con la hija de un rey. Bueno, el día mismo del casorio, ¿no? Estaban todos ahí, dice, bueno, ahora lo vamos a casar acá, a este muchacho Atis, con la hija del rey. ¿Y quién aparece en la puerta? Agdistis.
Embarazada.
No, Agdistis aparece, dice, un momento. Cuando escuchó estas palabras, tenga mano, el Atis le agarró una locura y se castró. Se puso tan nervioso que se castró.
¿En esa misma ceremonia?
En esa misma ceremonia, fue una fiesta, imagínate vos. Arruinó la fiesta.
Se suspendió casamiento.
Imagínese un casamiento, el novio dice, momento.
Me sobra algo.
Y claro. Y lo peor de todo, el padre de la novia, este rey, también, por locura contagiosa, también se castró.
¿Qué pasó? No, era la fiesta.
Ahora, todo terminó en la tragedia, etcétera. Pero... Sí. Hubo posteriormente una secta que se formó para recordar a ese episodio anualmente, y se hacía una fiesta en la que casi nunca faltaba alguno o algunos que en medio de unos alucinógenos que probaban y de unas cañas con las que se embalurdaban y de unos vapores mefíticos que aspiraban, le agarraba
un mambo bárbaro.
Un mambo que se castraba.
Terminaban castrando.
Y andaban por la calle. Andaban por la calle. Un día le voy a contar cómo era eso, porque tiene hasta algún costado muy, muy gracioso, que algunos bueno, ya se lo voy a contar.
Imagínese. Andaban por la calle,
castrándose, imagínense, ¿no? Ahí. Es un infierno esto.
Sí.
¿Qué le parece? Esas son fiestas.
No, señor.
Impresionante.
No me invite.
Me hizo acordar, que yo se lo voy a contar bien después, pero me acordé al citar estas fiestas de Adonis, porque las dos tienen un origen oriental, no tiene mucho de griego. Vamos a otra fiesta, porque aquí, de esta me voy, te juro. Sí, yo entro a una fiesta y veo cómo viene la onda. Y ahí viene, digo, vamos, Barto.
Ahí viene uno con un cuchillo, vámonos.
Sí, trajemos. Mozo.
Suspende la parrillada.
Las tesmoforias empezaron como un rito de fertilidad. Demeter presidía el ritual en su calidad de patrona, porque la trama de este rito se parecía a la historia de Demeter con su hija Perséfone. Sabe usted que fue secuestrada, Hades estaba como loco con esta chica, con Perséfone, y la secuestró y se la llevó al infierno. Se la llevó al infierno. Y ahí la tenía, en el infierno. Y Demeter empezó a buscarla por todas partes y no la encontraba. Mientras dura la búsqueda de Demeter, que era la diosa de la fertilidad, el mundo no florecía. El mundo no florecía. La cosa estaba gris, los árboles, las plantas, todo mustio. El príncipe de los dioses, Zeus, fue a entrevistarla a Demeter y le dijo, bueno, ¿qué pasa? Bueno, mira, yo hasta que no aparezca la mina esta, mi hija, no voy a dejar que el mundo florezca. Y Zeus sabía que el hermano Hades la tenía en el infierno. Y fue. Dijo, mira, flaco, devolvésela. Pero aquí viene un detalle burocrático que es interesante para todos aquellos que vayan al infierno. Perséfone ya había comido en el infierno. Del infierno podés volver siempre que no hayas comido allí.
Upa.
El que come en el infierno ya no puede regresar. Podés regresar hasta tanto comas el primer bocado. Y Perséfone había comido. Así que lamentablemente dijo, Hades, yo te la devolvería, pero no se puede, qué sé yo. Pero en vista de que el mundo se moría, llegaron a un arreglo. Y Hades aceptó tener a Perséfone solamente 3 meses al año. Y los otros 9 meses iba a estar Perséfone con su madre en la tierra. Y durante esos 3 meses las plantas no florecen y el mundo está... Es el invierno, ¿no? Es una deliciosa historia que explica las estaciones mucho mejor que eso de que el ángulo del sol... que me den broma. Eso es lo único que lo puede creer es Carl Sagan. Son todas supersticiones, ¿no? Y había un festejo un poco repugnante, ¿no? Ya que las mujeres sacrificaban unos chanchos y los metían en unos pozos donde los dejaban para que se pudrieran. No. Después iban a los pozos, entraban en ellos descalzas, echaban semillas sobre los restos de los animales muertos y más tarde salían y entraban en unas cabañas donde se sentaban y dormían en el suelo. Eso el primer día. El segundo día ayunaban y al tercer día agarraban los lechones con la semilla y con esa mezcla pestosa sembraban la tierra en una alegoría de muerte y nacimiento. Las muchachas que se entregaban a ese rito se abstenían del sexo, alegorizando con esto la esterilidad de la tierra en aquel periodo, ¿no? Durante aquellos días no dormían con sus esposos, adoptaban una posición agachadas en el suelo, que no es la mejor, le digo, para la abstinencia, y así se quedaban. Y prendían, atención amigas, ramas de sauce para apagar el deseo. Ramas de sauce. Usted prende ramas de sauce y se aspira el humito, se le apaga el deseo. Yo hace mucho tiempo que en vez de novia tengo sauce. Pero qué linda receta, ¿eh? Cuando una está desesperada y anda atrás de un mal hombre que no se merece lo que una hace por él, tranquilamente le prende fuego un sauce y adiós, adiós mi plan. Nada de deseo ni nada. Bueno, en fin. Me gustó eso. Bueno, cuando terminaba ese periodo, volvían con sus esposos y todo volvía a la normalidad. Última fiesta, o quizá anteúltima, el Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino que nosotros hemos visto festejar, los numerosos chinos que...
Sí, en el barrio chino.
En el barrio chino, que tiran cohetes.
Parecen unos dragones.
Sí, el tipo con un dragón de papel, son varios tipos que...
Sí, sí.
Ah, qué sé yo, ¿no es cierto, güey? El calendario de la China antigua era solilunar. Se mezclaban las fechas del calendario solar con las establecidas según el calendario lunar. Al final se establecieron que el año nuevo se festejara el primero de febrero. Si nevaba durante aquel periodo, se creía que el nuevo año llegaría con cosechas abundantes. Bien. Ricos y pobres preparaban unos sobornos para el dios del hogar, al dios de las puertas. Se decían que aquellas divinidades subían al cielo justamente el día de Año Nuevo para dar un informe anual sobre la conducta de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, a modo de soborno, los chinos le ofrecían golosinas y flores para que dieran un informe favorable con una gran siete. Muy bien. En las calles y en los mercados se vendían platos de arroz teñidos de colores. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. En las tiendas de la ciudad, seguramente habla de Hangzhou, los hechiceros distribuían gratuitamente amuletos y bolsas que contenían productos para ahuyentar las malas influencias. Buenas tardes. Había mercados ambulantes que vendían petardos, o también, que era lo mismo, cañitas de bambú con pólvora. Los vendedores de cohetes solían contratar mirones y cada tanto tiraban un cohete de muestra, y los mirones, los contratados, fingían susto para mejorar las ventas. ¿Entiendes? Supongo que yo vendo cohetes.
Sí.
Y lo tengo a Barton de Grupe. Por ahí tira un cohete cualquiera, póngase nada más. Y otro, ¡oh! Y usted, dice, voy a asustar a mi señora esposa, y me lo compraba todo. Cuando llegaba la noche, cada habitante se encerraba en su casa para consagrar sacrificios a todos los ancestros familiares, los genios del hogar y toda la burocracia. Las mujeres llevaban adornos para el marote en forma de mariposa, sus vestidos eran blancos. Después, por ahí salían a la puerta, la ebriedad era general. Y cuando al día siguiente la efervescencia había pasado, algunas personas transitaban por las calles buscando familiares ebrios u objetos perdidos durante la fiesta, como por ejemplo la dignidad. En el Año Nuevo chino, hombres y mujeres debían despojarse de toda prenda antigua y lucir ropa nueva. Seguramente una superstición inventada por los mercaderes chinos.
Claro.
Bueno, y esto es todo lo que tengo que decir de esta fiesta del Año Nuevo chino. ¿A usted qué fiesta le gustó más? ¿La de las que plantaban lechuga en la terraza? ¿La de que se revolcaban con los chanchos? ¿La de los que se castraban?
La de la castración es interesante para mirar.
¿Ah, sí?
No para participar.
Es lo gusto que tiene Barton.
Es exótica.
Yo sabía que este tipo era un poco raro, ¿eh?
Es una fiesta exótica.
Nada que ver con ponerle rolón. Perdón, el tipo, eso no se le iba a decir nunca, un rolón. ¿A usted, Guile?
Si quiere lo dice mañana.
No, a mí... La de Adonis, que ahí no se castraban, pero quedaban rienda suelta ahí, medio...
Esa me gusta.
Medio orgía.
Me gusta porque es alegre, ¿no?
Y la de las mujeres en los techos también, pero no dejaban entrar a los tipos.
Prefiero la de Adonis.
Bueno, muy bien. Bien. Nosotros hemos ido a la discoteca a consultar al discotecario acerca de estos asuntos. Nos trató muy mal.
No, es un tema difícil. Por ahí música china puede tener el Año Nuevo chino.
La música china no existe, ¿no?
¿No hay?
Me dijo, en la China no hay música. Lo que hay es una cosa que hacen así, pero no hay música.
Qué raro eso que
es. El discotecario tiene unas ideas musicales muy retrógradas. Al final me dio para que bailen los muchachos, porque a él le pareció...
¿Qué tiene que ver?
Es que es una fiesta. ¿Una fiesta para qué es una
fiesta?
Todos
bailan en la fiesta.
Para que bailen los muchachos, dijo el tipo, con lógica irreprochable. Entonces vamos a escuchar este tango que se llama Para que bailen los muchachos y que toca Aníbal Troilo con el cuarteto de Roberto Grela. Adelante. Thank you.
Era Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, para que bailen los muchachos.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
El regreso más esperado, Midachi de película. Si no lo viste, te queda otra oportunidad.
Midachi de película. Funciones de jueves a domingo. Teatro Maipo. Localidades en venta en PlateaNet o en el teatro. Visa, tarjeta exclusiva.
Si te lo perdés, no es culpa mía,
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568. Entre vos y las personas que más querés, puede haber miles de kilómetros, pero también una historia que las vuelva a unir. La radio te lleva a reencontrarte con tus seres queridos en Europa. Mándanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Y contanos quiénes son, dónde viven y por qué querés volver a verlos. Si tu historia es la más emotiva, ganás un viaje al país de Europa en el que ellos vivan. Gentileza de Good Time Viajes y Turismo. Viajá a Europa a visitar a las personas que más querés. Te lleva la radio.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no. Sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Monstruos como nosotros. Una galería de personajes increíbles marcados por la naturaleza. El hombre elefante, la mujer barbuda, hombres de tres piernas y hasta sirenas falsas. Un largo desfile de seres que sorprendieron a millones de personas a lo largo de sus vidas. Gigantes, enanos y siameses con cuernos. Es increíble. Monstruos como nosotros. Una visita a un mundo sorprendente, guiados por Omar López Mato. En las mejores librerías. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista. 4754-0909. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Ciudad1.com. El diario de la ciudad. Comunicate con la radio. 4535-4000. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados 3 décimas. Mataron a un hombre para robarle su auto. El hecho ocurrió en el barrio porteño de Mataderos. Los malvivientes lo atacaron cuando la víctima se resistió al robo. Hasta el momento no hay detenidos. Crecieron los depósitos y los créditos. El aumento se registró en el primer trimestre del año y fue del 1,2%, con un incremento interanual del 10%. El informe lo realizó el Banco Central de la República Argentina. Barack Obama se reunió con el primer ministro israelí. En el encuentro, el presidente estadounidense le pidió a Benjamín Netanyahu volver a las negociaciones de paz con los palestinos. El de ayer fue el primero de una serie de encuentros. Descartaron otros 34 casos sospechosos de gripe en el país. El Ministerio de Salud informó que aún quedan 60 casos en estudio en el Instituto Malbrán. A su vez, recordó que del total de analizados, uno dio positivo y 120 negativos. En Buenos Aires, 9 grados 3 décimas, la temperatura actual 90, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo a la Plaza de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Hasta el jueves vamos a estar aquí, jueves inclusive. La entrada es libre y gratuita. Y lo mismo será en San Miguel, el día viernes.
El viernes estamos en San Miguel. Atención, San Miguel. Atención, José Cepaz. Atención, Malvinas Argentinas. Atención, Muñiz. Atención, Bellavista. Atención, Don Villa Udaondo. Atención. Atención, Villa de Mayo, Don Torcuato.
No llama tanta gente que después
los
no entran.
Los polvorines.
Después no entran y quieren romper todo el club. Espere. Ah. Vamos por partes.
Bueno, atención, San Miguel.
San Miguel.
Vamos a estar en el club Muñiz.
Claro, que queda en San Miguel. En sí. Cambio, el club San Miguel queda en Muñiz.
El viernes a la medianoche, como siempre, la entrada es libre y gratuita. Bien. ¿Sabrán dónde es el club Muñiz?
Está a...
muy bien ubicado.
3 cuadras de la Plaza Muñiz, a 2 cuadras de Presidente Perón. Está ahí, ahí nomás, Señores, hay que informar que mañana tenemos un invitado aquí en la Venganza Será Terrible.
Mirta Legrand.
No, se va a hacer presente nuestro amigo Gabriel Schulz, que va a formar parte de esta mesa y va a proceder a decir cosas pertinentes durante todo el tiempo.
¿Es un espía también?
Es muy probable que sea espía
trátenlo
de la
bien,
KGB.
Porque es, yo lo conozco bastante, Gabriel Schultz.
¿Ah, sí?
¿Cómo es físicamente?
Porque yo... no lo conozco mucho. Imagínese, por ahí viene cualquier persona acá y me dice, soy Gabriel.
Es de altura media.
Sí.
Es peso tirando a medio pesado.
Ajá. Como Archie Moore.
Sí. Muy circunspecto.
Parece que lo conozco.
Tiene momentos donde se siente realmente acomplejado. Mal.
¿Qué te dice?
Es hipersensible. Hagan comentarios entre ustedes, pero no lo hagan extensivo a él.
¿Ah, no?
No. A él déjelo afuera de todo.
No le hablamos en una palabra.
No, bueno, porque es muy sensible.
Pero va a creer que hablamos de él si cuchicheamos.
Se va a sentir un poco más si nosotros hablamos entre nosotros y el tipo se queda ahí sentado.
Lo va a tomar como algo personal. Déjenlo fluir. No fluye mucho.
Bueno, igual. Mañana va a estar aquí. Entonces vamos a decirle a la gente, sí, a los que van a venir mañana acá.
Haremoslo.
Escúcheme una cosa. No lo rigore.
No.
No lo rigore. Cuando él venga, si tienen algún comentario que hacer, lo hacen en voz baja.
O vía mensaje escrito.
El orden de qué te pensás que sos. Sí, sí. O de dónde saliste, cosas por el estilo. Pero no más de ahí.
Pero eso ya es mucho para un primer encuentro.
Vamos a ver. Mañana viene Gabriel Schulz. Estamos muy contentos.
Bueno, señoras, señores, cuando han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí, vas a ver cuando venga tu padre o bajate de ahí que te rompo el alma, nuestra habitual sección dedicada a la crianza de los niños. Aquí tenemos un montón de monografías.
Mira, qué cantidad de trabajos y la verdad que qué completos, todos, muchos de ellos.
Todos muy completos. Uno lo teníamos el viernes, que es Mamá se me pegó una goma de mascar.
Sí.
¿Cuántas veces, no, amigas, viene nuestro hijo o nuestra hija y nos dice, se me pegó una goma o un gomo de mascar en el pelo?
Cuando no, una profesora, yo tenía una profesora de matemática, sí, que estudió con Paulo Freire educación, que si la pescaba mascando chicle, se lo pegaba en el pelo.
Ah, bueno. Bueno,
me venía con, teníamos todos un chicle pegado por la profesora.
A mí me pegaron
un chicle pedagógico.
Me pegaron un chicle en el pelo en la escuela primaria.
¿Pero porque usted lo tenía antes en la boca o
pero
porque
usted tiene como 20 chicles sí, ahí? Sí.
Y todavía no bueno, se lo pudo despegar.
El primero fue el de la primaria, después se agregaron otro de la secundaria. Yo usaba el cabello de una forma parecida a la de ahora.
Claro.
Y no sé si fue bronca, envidia.
Sí, para mí es envidia. Para mí, toda persona, a mí lo dijo un muchacho que es psicoanalista, que es amigo mío, me dijo, cada uno que te pega un chicle es por envidia.
¿Ah, sí?
Sí. Y a mí me quedaron siempre grabadas esas palabras.
No sale más. No se lo puede sacar más el chicle del pelo.
No, las palabras también. Tampoco las puedo sacar más. ¿El chicle se puede sacar o no se puede
no
sacar?
No se puede sacar.
Sí, aquí si se toma doctor... el trabajo, sí.
No, no se queda adherido de una manera que...
No, usted le pone querosén.
Yo prefiero quedarme con el chicle y no ponerme querosén en el pelo. Que le va a pasar como un muchacho del barrio, el señor lo conoce.
Sí. Altamirano.
Altamirano, que todavía no... bien. Sí. Altamirano... Bueno, un día estaba en una reunión, le pegaron un chicle y ve esas cosas por hacerse simpático. Pero sí. No importa, le pegaron un chicle, ya está.
Sí.
Y el tipo, siguiendo su consejo probablemente, se fue ahí al...
A estación de servicio.
A la estación de servicio de más de 5 litros de querosén.
Un bidón.
Muy
un
bien,
bidón
bien hecho, muy bien.
Bueno, y se lavó todo el marote con querosén y salió a la calle y se fue a pasear un rato.
Primero que no seca. Porque tiene elementos grasosos, claro. Lo que fuere, no evapora tan rápido.
Dice, por ahí dice, me voy a fumar un cigarrillo.
Sí.
Prendió el encendedor y prácticamente le estalló el jopo.
La gente salía con botella de sidra a la vereda, decía feliz año, brindaba con los...
Además hizo lo peor que podría haber hecho, que es salir corriendo.
Sí.
Porque no tuvo la presencia de ánimo, por ejemplo, de pedir permiso en una casa... Y meter la cabeza
dentro
de...
No, y a correr peor. Aviva las llamas.
Aviva las llamas, sí. Y bueno, no lo vimos más.
No.
No, es que no está indicado para un fumador que le peguen el chicle en la cabeza limpiar con querosén.
Claro.
En ese caso, tiene que extirpar el pelo.
No sabe lo que dice aquí, pero que no es muy interesante. Pero eso no era lo que yo pensaba.
Bueno, pero de todas formas, a ver cómo es la solución.
No importa. Le pegaron un chicle en la cabeza, siempre me sé, cortes el mechón y listo, ya le va a crecer. Ya le va a crecer.
Correcto, ya está sencillo. Ahí está. Otro tema.
Ahora, no conviene mantener una amistad con una persona que le pega un chicle en la cabeza.
No, porque es de una maldad.
Claro, porque usted, por ejemplo, va a decir un discurso. En la fiesta de fin de año. Y el tipo le pega un... Y usted ya no le sale bien el discurso. No. Está pendiente del chicle.
Aparte,
que
en la medida que usted lo va cada vez agarrando más pelo.
Peor. Sí. Se pega... Y hay gente que tiene chicles del tiempo de bazooka. Te lo tienen pegado con la historieta de bazooka.
Pero no solo en el pelo se le pega el chicle, también se puede sentar arriba de un chicle en el asiento.
Sí, no continúe. Bien. Detalles originales que realzan la mesa.
Ay, qué bien.
Esto es mucho mejor que te peguen un chicle. Dice, si usted recibe invitados...
Sí.
Deles pifia.
¿Qué es?
Deles envidia. Haga cosas. ¿Para qué hace usted una reunión?
Para alardear, dice usted.
Para alardear. Diga, mire las copas que me he comprado.
Qué pesado.
Sí, o ponga un...
¿Qué quiere tomar? ¿Tengo vino?
Claro.
Pan,
sí. ¿Quiere cerveza? ¿Pasar al baño? Al baño, pase.
No quiero pasar al baño.
No importa, pase
Roberto,
para que vea que lo he hecho azulejar a nuevo. Y tengo un inodoro australiano transparente.
¿Sabes? ¿Qué cosa más fea un inodoro transparente?
Bueno, aquí dice... algunos consejos. La mesa debe estar ubicada de manera tal que los invitados estén cómodos. ¡Ah! Que claro, por supuesto.
Y sí,
está bueno, pero...
Por ejemplo, si usted la pone muy contra la pared y lo deja el tipo con 20 centímetros que tiene que aspirar para ponerse así...
No,
eso está muy mal, señor. Eso está muy mal.
Sí, ni tampoco pegado a una estufa, por ejemplo.
Por ejemplo, porque puede entrar en ignición, como nuestro amigo... Y tampoco ponga un centro de mesa muy alto.
No, centro de mesa, yo creo que para la entrada, los invitados ven el centro de mesa, se retira inmediatamente el centro de mesa.
Sí, porque a mí me ha tocado estar sentado frente a una dama y había un centro de mesa que parecía la Selva Negra. Y yo tenía que abrir un poco la foresta.
Sí.
Para poder observar a los ojos también, a que me la quería levantar, ¿no? Entonces, así que mismo con el cuchillo abrí una picada, como a machetazos, en el centro de mesa, y por ahí nos mirábamos. Y yo me acuerdo que incluso le di una cita bajo la mesa.
Porque, ah, sí, ¿cómo?
Sí. A ver, esto es interesante.
Claro, yo dije...
¿Cómo pudo sortear las dificultades? Acá lo quiero ver.
Claro, yo le pasé un papelito por el agujero del... del
¿Primero lo escribió?
Primero lo escribí.
¿O lo llevaba escrito de su casa?
No, lo escribí ahí. Fui al baño.
Y sí, y, porque tampoco lo podía ver, claro, que no estaba
el tipo siempre te mira lo que escribí.
Claro.
Entonces escribí, así como que se te cayó un raviol y anda para abajo la mesa. Y se lo pasé por entremedio del... del
lo vio todo el mundo cuando le pasó el papel.
De la China. No, no. Yo se lo metí adentro de un raviol. ¿Quiere probar? Le hice así. Le hice la seña de él.
Hay algo.
Adentro hay un papel.
Sí.
Entonces ya lo leyó y yo vi cuando dijo, ¡ay, se me cayó!
Una... Pero no fue un poco asqueroso cuando ella abrió el raviol y todo el mundo la miraba y sacó un papel de adentro.
Siempre, bueno, yo... examino un poco el relleno de la comida, sí, lo huelo un poco antes de comerlo, entonces ese prurito, esa minuciosidad, le permitió a esta mina leer el papelito. El caso es que, bueno, generalmente yo vi que la mina...
se manda bajo la mesa.
Se mandó para bajo la mesa y yo tiré un tenedor. Digo, ¡oh! Me dijo, no hay que hacerlo, que se lo tiene que dar el mozo, ¿qué? Digo yo... me mandé abajo de la mesa.
Se encontraron ahí.
Y ahí...
bueno, ya tenía más de la mitad del camino recorrido. Porque si ella aceptó.
Yo diría
la...
que hasta se pasó.
No, no del todo, porque.
Ella aceptó ya ese plan, ya.
Sí,
bueno.
Pero ella fue para abajo de la mesa y agarró para su derecha.
Sí. ¿Cómo? ¿Gateando?
Gateando, gateé un poco. Yo gateé, pero para el otro lado, no la encontré.
¿Pero cómo? Puede ser.
Una mesa grande. ¿Dónde está? Le digo, abajo de la mesa es muy difícil perderse, ¿no?
Sí, raro. ¿Cuántos comensales había?
Yo como Salamina, mientras esperaba que yo pasara abajo de la mesa, empezó a recorrer el lugar a ver cómo venía el asunto, y se me escapó para aquel lado y yo agarré para el otro. Y bueno, empecé a buscarla, ¿no? Puse a buscarla. Por ahí no se
¿en la oscuridad? ¿Qué se encontraba? Sí, ¿todas piernas?
No, bueno, un poco, todas piernas había.
¿Era mixto?
Era como la parte de abajo del banquete.
Sí, sí.
Como la parte de abajo del banquete. Entonces,
¿qué había, entonces, chicas?
Venía gente de Rosario que han venido.
¿Pero qué?
Están aquí entrando todos juntos.
Pero es el padrón electoral de Rosario.
¿Cómo puede ser?
El padrón electoral todo de Rosario. Que viene en estos momentos. Las contribuciones son a voluntad. Bueno, total que me encontré abajo de la mesa con la mía. Encontré dando vueltas, por ahí me encuentro. Y digo, bueno, escúcheme. Usted me estaba mirando.
Sí, sí, sí.
En el arriba.
Lo que está bueno de abajo de la mesa es que estaban solos. De alguna
estábamos
forma,
solos.
Las piernas no. De
las
resto de los
una
comensales...
persona no cuentan, no, claro, son presencia.
No son parte, claro, de la humanidad.
La parte de abajo de una persona mantiene características de ausencia.
Sí, sí.
Aunque esté presente, usted la da por ausente. ¿Entiende? Están, sí, las patas de un tipo. Y usted
menos,
tranquilamente levantándose a la mujer del tipo,
sí, sí,
delante de su propia pata, y es como si el tipo no estuviera.
Menos que la espalda, dice usted.
Mucho menos que la espalda. Sí, es verdad. Bueno, muy bien.
Bueno, se encuentran ahí.
Mientras tanto, arriba, ya, la realidad estaba separada en dos partes por la mesa.
Claro.
Por la parte.
La superficie de la mesa.
La superficie de la mesa.
Sí.
Debajo, una realidad:
el amor.
El amor, la
y nuestra. Arriba
y arriba otra que podríamos llamar la parte visible, la parte social, y abajo, como sabe cualquiera, bueno, los instintos, aquello que tenemos oculto, todo eso, ¿no? Uno se da cuenta enseguida. Bueno,
no, pero espere, porque igual tampoco se sabía nada, recién habían empezado,
no la conocía mucho. Bueno,
por eso
me encontré abajo, le digo, mire, acá vamos a clarificar la cosa, ya que estamos en territorio de instintos. Haga de cuenta que este es el mundo de nuestros deseos.
Sí, tampoco tenía mucho tiempo usted.
No,
tenía que volver.
Mucho tiempo porque,
usted fue a buscar un tenedor.
Me agaché a buscar un tenedor. ¿Cuánto tiempo puedo estar buscando un tenedor?
Sí.
Bueno, dice la mía, fenómeno. Se desnudó y no más.
¿Pero cómo?
Bueno, rápido, pues.
Si no le dio.
Muy bien. Ahí no más.
Con tan pocos elementos.
Y bueno, los necesarios.
Pero si no le dijo nada.
No, ya le había dicho eso, estamos aquí, demos rienda suelta nuestro deseo, qué sé yo. Bueno. Yo también ahí, qué sé yo. Ay, cómo te amo.
Bueno, por más que se desnude, debajo de una mesa no puede hacer demasiado.
¿Cómo que no? Le digo, mire, vamos a prescindir de todo el elemento discursivo.
Y no, en ese momento.
No, nada de... De este, qué sé yo, cuando te vi.
Me parece muy acelerado usted igual.
Y bueno, pero era un banquete, yo tenía que justificar mi ausencia bajo la mesa, no podía demorarme mucho. Digo, bueno, todo lo que sea, me gustaste de que te vi, todo eso, délo por dicho. Bueno, dice la mina, está bien, dice, no, siga.
Bueno, ¿qué tal? Encontró una horma para su zapato.
Sí, sí, muy bien. Nos amamos un rato, bueno, dice, bueno, dice, ya está, dice la mina. Volvamos cada uno para su lugar, dice, la verdad que. A propósito, dice, ¿cuál es su nombre?
Claro. Y sí, ¿por qué no se lo dice?
Claro, que le digo Balmaceda.
¿Era su nombre real?
No, es el nombre que yo uso cuando me levanto.
Bueno, señor.
El nombre de abajo de mesa es. Claro.
¿Pero por qué no es sincero?
Bueno, mira, se fue. Y yo...
¿Cómo, desnuda?
No, se vistió primero. Dice, me voy.
¿Pero
a
pasó algo?
¿Cómo concretamente? ¿Pasó algo? ¿Nos amamos? ¿Qué quiere?
Pero en un minuto que usted desapareció.
Perdimos esa parte, no la contó. Bueno,
no dijo nada.
Aceleradamente.
Entonces usted se desnudó también.
Y más o menos, sí, también. Pero no, yo no le voy a dar detalles.
Bueno, bueno.
Nos amamos, nos juramos amor eterno. Pero dice, te voy a amar siempre. Sí, dice.
Pero tenía que volver a la silla con el tenedor.
Sí, dice, yo te voy a amar siempre también, pero déjame.
Bueno,
nos vestimos, qué sé yo. Pero a mí desapareció y yo medio... me desorienté.
Pero no, tenía que volver arriba a comer.
Tenía que volver a mi silla y no sabía a qué silla volver.
Y con el tenedor tenía que volver además.
Bueno... Por ahí, cuando veía una silla libre, me aparecía.
No, pero tan larga la mesa.
Era mesa larga, era una...
¿Cuánta gente había?
Le entregaban una medalla a uno que hacía 50 años que trabajaba en McDonald's.
McDonald's se fundó hace 30 años.
No importa, pero él trabajaba cuando era otra cosa.
Sí. Es decir que claro, había un montón de sillas. ¿Cómo va a encontrar?
No. Bueno, muy bien, por ahí. Incluso, por ahí en sillas ocupadas quería volver. Porque hay gente que se para, que se sienta con las patas muy abiertas.
Claro, y que usted quería.
Yo veía un espacio ahí y se acá. Y me metí y le aparecía.
Y aparece.
Se aparecía con la cara entre las patas una vieja. Y estaba, no, disculpe señora. Y al final aparecí.
Bueno, menos mal.
Pero en otro lado.
¿Pero cómo?
En otro lado cualquiera, y disimulé yo.
¿Y si salió de ahí?
Como
si
tal cosa, me quedé sentado ahí.
Listo, a comer, tranquilo, que no ha pasado nada. ¿Nadie lo vio cuando estaba desnudo abajo?
No, nadie me vio.
Perfecto.
Nadie me vio. Y por ahí sentí que la extrañaba.
¿Tan rápido?
Tan rápido, enseguida.
Ella no le pasa rápido.
Ella se retiró, no volvió a la mesa, se fue.
No sé, yo después la miré a ver dónde había, ahí estaba y no reconocí los lugares. Digo, voy a buscarlo otra vez.
¿Y otra cómo? ¿Vez abajo?
Claro, claro
que es el único lugar referente que tienen los
claro,
dos.
Claro, por las patas la empecé a buscar.
Sí.
Por los zapatos. Yo me acordaba que tenía unos mocasines de Miguel Palmer.
Bueno. Qué memoria fotográfica que tiene alguna cosa.
En este caso sí, porque le saqué una foto.
Bueno, señor.
Y salió en primer plano las patas, porque abajo de la mesa no salen.
La plantilla debe haber salido, ahí tiene la marca.
Y entonces, cuando veía unos zapatos de Miguel Palmer,
ahí está ella.
Ahí me asomaba. Varias no eran.
Y claro, una marca muy, muy conocida.
Muy todo conocida, hasta que por ahí me asomé. Me asomé. Ahí le digo, ¿te acordás de mí?
Era la misma.
Le aparecí también entre las patas y abajo de la mesa.
Señor.
Medio, cuando le dije la primera vez, ¿te acordás de mí? No se acordaba porque no había tomado la precaución de sacarme el mantel de la cara. Y entonces me descubrí como, ¡oh, sí, sí! Dice.
¿Y cómo no se va a acordar si tú
claro, pero no se acordaba. El tomoso, ¿dónde nos conocimos? Le digo, abajo de la mesa hace 10 minutos. ¡Oh! Dice, sí, ¿qué tal?
Bueno, estamos.
Digo, ¿podemos vernos de nuevo?
¿Qué, ahí mismo?
Sí. ¿Y por qué? No, mira, le digo, la verdad que me quedé con ganas de conocerte un poco mejor. Bueno, dice la tipa. Tiró ahí un durazno en almíbar. Y se mandó otra vez para abajo, ¿no?
Usted ya la estaba esperando abajo.
Claro, y me dice, tengo que decirte algo. Dice, ¿ves estas patas?
Sí. Es
un zapato 45 que había ahí. Le digo, sí, son de mi marido, me dijo.
¿Cómo no se lo dijo antes?
No, yo le dije, ¿cómo no me dijiste antes que estaba...
Ya había cometido el error usted.
Esposo, estoy cometiendo adulterio a 20 centímetros de las partes más importantes de tu esposo. ¿Cómo se puede sentir
no,
este hombre?
No, aparte ya cometió. Lo que puede pasar ahora puede suceder, pero usted ya cometió el error.
Sí, sí. No,
y ya está condenado.
No, bueno, pero usted, escúcheme.
Espere, si no se enteró nadie.
Me pongo en el lugar del marido de la señora.
Sí, póngase, ahí al lado de la mina.
Bueno,
y yo le dije, no importa, porque no se va a enterar, qué sé yo, ya va a saber, todo saldrá bien, nos iremos lejos. Mire, yo le prometí un montón de cosas, total que me importaba. Le digo, nos iremos lejos donde nadie nos conozca y empezaremos una vida nueva, le digo.
Todo bajo la mesa.
Todo bajo la mesa, y mientras ya le empecé a desnudar de nuevo a la mesa. Y en eso, che, quiere la mala suerte, se le cae un durazno en almíbar al marido.
O lo tiró.
Se le cayó, sí. De verdad, ese es el diablo que metió la cola. Y el tipo se agacha, agarra el durazno.
¿Pero mira todo o no ve nada?
Claro, porque yo incluso el durazno medio se lo quería mandar para otro lado.
Capaz que el tipo no llegó a agacharse, tanteaba con la mano.
Primero tanteaba con la mano a ver si agarraba el durazno y no lo encontraba.
Sí.
Y yo entonces le puse el durazno en la mano, hablando mal y pronto.
Sí, se lo llevo.
Es escurridizo, además.
Pero el tipo sospechó. No sé qué sospechó. En realidad sospechó porque me agarró la mano.
Sí, y primero si uno escucha o siente deslizarse un durazno hacia la mano,
claro,
no es natural.
No es natural. Y más cuando me agarró los dedos y el anillo, dice, yo nunca vi un durazno con anillo, dice. Y se agachó a ver qué pasaba. Chao. ¡Oh!
Hombre muerto.
Vimos la cara al revés del marido, que se agachó de acá.
¿Cara de qué tenía?
Cara de Pato Vica.
Qué feo.
Mi marido es Pato Vica, me dijo, mientras el tipo se estaba agachando, ¿no? Ya era tarde para disparar, pero yo empecé a correr.
¿Una excusa? ¿Algo?
Sí.
Claro.
Algo. Y aparece el marido.
Se asoma y dice...
Yo le digo, agarré el durazno. No, digo este. digamos que nosotros también nos agachamos...
¿Ella estaba vestida o desnuda?
No, estaba desnuda.
Pero
no hay forma de... Señor, desnuda con los duranos en almíbar en la mano.
Claro, yo dije, ¿qué le podemos decir?
Usted estaba vestido.
Yo estaba vestido, en realidad, sí, estaba vestido. Y entonces yo le digo, mira, vamos a hacer lo siguiente.
¡Ay, qué desastre! Preocupo.
Agarré y seguí, le digo, tapate con el mantel.
¿El mantel que estaba arriba?
El mantel estaba arriba. Entonces tiramos del mantel.
Es largo, la mesa era
de la mesa. Y ella rápidamente...
Un escándalo.
Se lo puso como túnica.
Sí.
Y así justo el marido llegó. ¿Qué está pasando acá, dijo?
Sí, tengo...
No sé, dijo. Yo me agaché a buscar un durazno, dijo la mina. Se cayeron todas las cosas de la mesa.
¿Y la ropa?
La ropa, estoy vestida, ¿no es?
Sí, pero es medio raro ese vestido, que es un vestido blanco.
Lo puse. Lo que pasa es que vos nunca mirás lo que yo me pongo.
Sí, igual. Pero...
Bien la mina,
¿eh?
Bien la mina, como lo llevo.
Mientras que
usted pasó un segundo plano donde...
Sí, yo pasé un segundo, el tipo me miró, me iba a decir algo, y yo aproveché y empecé a rajar en cuatro patas como caradajea.
Se empezó a olvidar el tipo, ya se preocupaba.
Sí, y yo por abajo de la mesa, me dio al galope, me dio un poco de tiempo... Y me senté en otro lugar.
Sí. ¿Le puedo decir una cosa? El tipo, un minuto de reflexión y se da cuenta que acá hay algo que no cierra.
Sí, había algo que no cerraba, que
el
era
tipo
mi pantalón.
El tipo, algo iba a empezar a sospechar. Cuando el tipo dije, pero qué raro que se... Y este tipo que se
yo
fue...
Yo me di cuenta, porque yo me senté por ahí y vi que el tipo buscaba entre los comensales.
Y sí.
Y medio que... sacó una cosa que yo creo que era un revólver, que lo escondió, veo, el tipo es muy delicado,
lo escondió
bajo una servilleta.
Sí.
Y medio miraba, lo semblanteaba a todos, y yo digo, bueno, voy a poner...
era un matón.
Claro, le digo, voy a poner cara de que...
De que no fue,
de que
comensal.
Yo no soy. Entonces había una señora...
¿Y cómo es la cara de
eso?
No,
había una señora que tenía un sombrero de mujer muy grande, sí, con un velo y unas frutas arriba, sí, y se lo afané y me lo puse.
A mí me parece eso, el más sospechoso que el otro.
El tipo pasó, debe haber sospechado.
Sí, ¿no? Y sí, un hombre varón. Con
sí,
un...
sí, más porque yo tenía un traje gris con una corbata y me miró. Me dice, usted señora, dice, no será el amante de mi esposa, ¿no? Digo, no, caballero, ¿por qué me toma mal? Y el tipo se fue. Y no la vi más al menos.
Y sí, bueno, más vale, con semejante sí, marido, sí, está loco.
Salvó el pellejo.
Sí, salvé el pellejo.
Pero usted no se manejó bastante bien. Sí,
no la vi más y justamente quiero aprovechar este programa
sí.
para decirle que si me está escuchando, yo todavía la amo.
¿Y cómo se llama ella?
No sé. Pero no debe haber mucha mina que tengan tipo debajo de las mesas de los banquetes. O en el banquete de McDonald's.
¿Le puedo bajar un poquito...?
Le daba la medalla a Dorio.
¿Le puedo bajar las esperanzas? Si ella no se fue en ese momento con usted y se quedó con el marido, es porque quería tener una aventura pasajera con usted.
No, señor, a mí me parece, en un momento ella me miró y yo dije, esto es para siempre.
¡Ay, qué incrédulo que es! Es una mirada que puede hacer una mujer actuada, sí, incluso.
Al fin te encontré.
¿Vino el marido?
Soy Mirta.
Ah, qué feita que
es. Se llama Mirta.
Creí que era el marido, el Patovica.
Me parecía más linda abajo de la mesa.
Es que aquella noche yo tenía un sombrero con frutas en la cabeza.
Mire lo que he guardado abajo, le faltaba un par de...
Pero usted es la vieja de al lado.
Sí, mi amor.
No, yo me refería a otra. Pero no ve, uno hace una convocatoria y empieza a venir cualquiera. Sí. Retírese, señora.
Pero te amo.
Yo le saqué el sombrero, pero no me importa. Yo lo que digo es la de abajo.
¿Me prometí? Sí.
No, a usted no le prometí nada. ¿Qué le prometí?
Amor eterno, me prometiste.
¿Usted está casada con un Patovica?
No.
Ah, entonces no es que no es. Retírese, señora. Che, Luca. Acá en este programa entra cualquiera, loco. Bueno, si me estás escuchando tú, amada mía...
Buenas noches.
Es la abuela de la de recién.
¿Por qué no te callas, tarado?
¿Eres tú? Mejor dicho, no eres tú.
Claro que soy yo.
Pero eras mucho más linda cuando estabas abajo de la mesa.
Pero pasaron 6 meses.
Pero el tiempo se te ha venido encima, amor mío.
Tengo un problema hormonal y empecé a engordar. Punto. Después te lo explico. Lo importante es que nos amamos y que a partir de ahora vamos a vivir toda la vida juntos, ¿ok?
Momento,
Buenas noches, caballero.
Buenas noches. Qué grandote es usted, señor.
¿Sabe lo que tengo abajo de esta servilleta?
No sé, pero me parecías más linda la otra vez.
Tengo una pistola.
¿En qué puedo servirlo?
Un durazno en almíbar me ha traído hasta ti.
¿Qué quiere decir?
Quiero decir que aquella noche lo vi todo.
¿Debo tomarlo como una amenaza?
Debe tomarlo como una oferta. Aquí le traigo a mi mujer.
Momentito, yo no soy un paquete para que me traigas.
Su mujer tiene un problema. Los meses le caen como años.
Yo tuve un problema hormonal psicosomático por vivir con el señor.
Termina la Mirta.
¿Y cuál es la oferta, Vika?
La oferta es ella o esta bala en tus sesos.
Una oferta razonable. En ese caso, te amo, amor.
Ahí está. Eso es lo que quería que combinemos. Yo también te amo. Esa noche te portaste muy bien, pues fueron 10 minutos de lujuria en donde tuvimos la oportunidad de estar dos veces juntos en 10 minutos.
Sí, es verdad. Momento que tengo que hablar con el señor.
Es un asco.
Sí, si yo le doy 2.000 pesos, no me perdona la vida y se la lleva.
Ay, querido, no, cualquiera de los dos que venga a atenderme,
escúcheme. Yo le dejo a mi mujer
sí.
y esta pistola.
Para que me mate. Acepto. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 8 grados 4 décimas la temperatura actual. Fija fecha para el juicio oral al tirador serial de Belgrano. Martín Ríos comenzará a ser juzgado desde los primeros días de junio. El tribunal deberá determinar si puede ser acusado por el crimen de Marcelo Marcenac. Es porque durante la instrucción del caso se puso en duda su capacidad mental. Arrestan a una mujer que transportaba cocaína adherida a su cuerpo y al de su hija. Llevaban más de 4 kilos de la droga sostenidos con fajas elásticas. El hecho ocurrió durante un control de rutina de gendarmería en Jujuy. Nilda Garré anunció la pronta puesta en servicio del rompehielos Irizar. La ministra de Defensa aseguró que la cartera a su cargo se encuentra trabajando activamente. Lo afirmó al encabezar los actos del Día de la Armada en la base de Puerto Belgrano. El Atlantis culminó su misión, condicionó el telescopio espacial Hubble. La misión demandó 5 días y esperan que el arreglo perdure 5 años. Atención automovilistas, un taxi colisionó con un semáforo y se prendió fuego. Ocurrió en la intersección de las calles Austria y Arenales. Los bomberos trabajan en el lugar, no se registraron personas heridas. En Buenos Aires, la temperatura actual 8 grados 4 décimas, 91 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Glenn Miller, Benny Goodman y Ellington con Abril en París.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos aquí en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes 1660. El viernes estaremos en San Miguel, en el Club Muniz.
Atención, San Miguel.
Y ahora es momento de mensajes de los oyentes.
Muy vale. Bien, Ale, mandales un beso a Federico y Julieta que están en Rosario, te escuchan siempre.
Bien.
Dale. Viene un saludo al turco Mustafa de Villa Ramallo de parte de Lisandro y Abel, que viajaron para ver el programa.
Rodrigo de Banfield dice: un amigo me recomendó un peluquero, hoy fui y me cortó la oreja. Dice, ¿con quién me la agarro? ¿Con mi amigo o con el peluquero?
Usted puede hacer un reclamo, es un poco difícil, ¿no? Pero no importa. Muchachos, tantas noches escuchándolos desde Bahía Blanca, etcétera, pero han venido hoy Inés y Carolina. ¿Dónde están Inés y Carolina? Se han ido, lamentablemente. Hola, ¿cómo están?
Dale. Estamos esperando la llegada de este viernes, dice Marta de San Miguel. Eso sí, no me hago cargo si no me puedo contener ante tu figura.
Bien. Saludos para Mimi de Salta, una mujer hermosa de 60 y pico, que escucha siempre a Dolina y en este momento está en su cama, en Salta, escuchando el programa. ¡Qué barbaridad!
Mire usted.
Señores, ¿qué dice Barton?
Daniel de Claromeco, los pagos de Ile. Alejandro, el sábado fui a bailar, todas las mujeres me rebotaron, excusándose estar enamoradas de usted.
Pero mira vos.
Así que dice que el próximo
llueve
sábado...
Llueve sopa y yo con un tenedor. Sole de Pigüé me ha mandado aquí un lindo cuadro y dice, sos mi ídolo. Lindo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Sole. Gracias también a Pedro de Trelew, que ha venido, quiere que le firme el libro. Y seguro ahora cuando termine el programa nos firmamos libros, nos convidamos a alfajores, nos tomamos fotos y nos prometemos amistad eterna.
Mariela de Belgrano pide que le mandemos saludos. Está estudiando las señales de tránsito para rendir
examen. Ah, las señales de tránsito son tres.
No, ¿cómo
verde,
tres?
Amarilla y roja.
Ese es el semáforo, señor.
Sí, señor.
No, hay muchas más señales. Usted
las
tiene
señales,
que saber
por
todo.
Ejemplo, cuando hay una maquinita de ferrocarril,
sí.
Y que pasa bien una vía.
Si hay una oveja caminando.
Que, cuidado.
Si hay un niño con un portafolio caminando,
es que cuidado también, que hay niños que han robado un portafolio con dinero y usted se los podría llevar por delante.
Si hay un cuchillo y un tenedor cruzado,
es que la ruta está llena de cuchillos y tenedores y podrían pinchar los neumáticos. No,
no
es eso,
señor, ¿no?
No, señor, es un restaurante.
¿Cómo un restaurante cerca? ¿Qué manera tan estúpida de decir que hay un restaurante? Pone un cartel que diga restaurante cerca, atendido por su propio dueño.
Además hay señales que no se entienden. Yo, por ejemplo, tardé muchos años, toda mi infancia, nunca entendí la señal de camino sinuoso.
Es una pavada.
No, porque parece, si la mira bien,
la entiende.
Parecía una valijita con dos patas.
Buah.
Si usted mire, parece el autito de atrás y la huella de la rueda.
¿Puedo hablar con mi compañero?
Sí, 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 vaya y hable.
Está loco. Está loco.
Está loco.
Ve cualquier cosa.
Obsérvela bien.
Hay una señal que es un autito en un triángulo negro que va como para arriba. ¿Qué quiere decir?
Cuesta arriba.
Ah, cuesta y chiquetango.
Muy bien, aprobado.
Listo. Ya, no, pregúnteme todo porque estudié.
La puede manejar este Fórmula 1. Señores, dice... El sábado conocí a una señorita muy guapa y elegí tu programa para invitarla a salir. Mañana viene.
Bueno.
Esto lo dice Matías.
Como primera salida.
Que se levantó una mina. No es de buen gusto. ¿Cómo va a contar? Me levanté una mina.
No, aparte...
Y encima la trae acá.
Mira, encima aparte... la trae acá para darnos también, para darnos envidia. Dice, miren la mina que me levanté. Y ojo, y a usted no le da bolilla. Y la mina nos mira y nos hace como que con nosotros no quiere nada.
¿Es aceptable decir, me levanté una mina?
No, totalmente machista, sí, inaceptable.
Sin que ella te tome decisión de nada.
No, me levanté. Nos gustamos, nos conocimos. Que la mina no hizo nada, que estaba ahí como un objeto.
Y que todo el mérito fue de él.
Y que todo el mérito fue de él. No, no, señor. Yo que la mina no le doy bolilla y cuando vengo acá el miércoles me voy con uno de nosotros.
Bueno.
Seguro con el del medio.
Joaquín de Savera dice, el otro día se reunió toda la familia por el cumpleaños de mi tía. ¿Mm?
Sí.
El abuelo se emborrachó y cayó redondo arriba de la novia de mi hermano, sí, que se presentaba por primera vez.
Se hizo el borracho el abuelo.
No sabés qué papelón.
Es un papelón verdaderamente. Pero embrómese por presentar minas a la familia. ¿Qué le importa a la familia? Somos 7 alumnos de TEA, instituto que da clase en este salón unas horas antes. Me parecía. Está lleno todo de pedazos de sandia, de semilla, de alfombra quemada, todas esas cosas.
¿Sí?
¿No? Sí. Bueno, esto lo dice nuestro amigo.
¿Qué dan? No,
son los siete alumnos del TEA.
¿Dónde están?
Se han ido.
Ahí están los teóricos.
Pero estos son 4, no 7.
¿Una clase dan acá?
Sí. ¿Quién la da?
Miguel.
Uno que se llama Miguel.
Miguel, bueno.
Luis Miguel debe ser.
Bueno. Saludos para Tomás, el dengue, dice Morales, ¿sí? Y para el gusano. María y Marita, desde el más radiofónico de los sueños. Muy bien.
Moira y Carlos son docentes orientales y van a venir mañana a vernos. Y les picaremos un mate, dice. Los docentes orientales. Ahora somos de Juan Guelén, un saludo de Eloy. Eloy, voy, tío, voy.
Muy bien.
¿Usted qué tiene?
Miguel de Rosario, que se está escuchando el programa desde su casa rodante.
Bien. Es lindo tener una casa rodante porque uno se domicilia.
¿Dónde quiere?
¿Dónde quiere?
Yo viví frente a la Casa Rosada, por ejemplo.
Claro. Frente al obelisco.
No puede estacionar acá.
¿Dónde vivo? Yo vivo donde quiero, Casa Rodante.
No, un camping.
Casa Rodante, señor. La Casa Rodante, donde quiera. Listo.
No, el obelisco no. ¿Qué ha dicho?
Usted está en mi casa, señor.
Está obstruyendo
no me
el tránsito.
El domicilio.
Óyeme, ¿a dónde le mandamos los impuestos? Porque le mandamos a todo el lado, ¿dónde lo podemos encontrar?
Me tienen que correr. Bueno, señores, vamos a echar a las viejas porque viene ya el bailongo de esta noche. Levanten la mano los que han venido del colegio ese de Rosario obligados. Los han obligado mal, ¿no?
Y tienen que hacer que un trabajo práctico.
Sí. Acá me hace. Hay uno que me dice que sí, que los han obligado a punta de pistola. Señores, ahora empieza el bailongo, así que echemos la vieja y
pero ¿cómo? Saquemos la butaca. Hay muy pocas viejas.
No importa,
hoy,
señor.
Con el frío que hace no la podemos echar.
Bueno.
Se fue.
Se fue sola la señora. No cargue usted a los oyentes porque se va. Mire si vuelve el tipo, después lo faja.
Yo digo, por acá.
Yo digo que fue usted.
Mire por acá atrás.
Sí, que fue usted, digo.
Ahí volvió.
Ahí volvió. No, señora, nosotros no... Pero ese no es el señor que se había ido. Es otra persona.
Se transformó.
Acá hay una corruptela en este programa. Vamos a hacer una pausa.
Pausa.
Y volvemos.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia. En San Martín, el municipio ya donó 35 patrulleros 0 kilómetro a la policía. Estamos colaborando para lograr más seguridad para todos con el aporte de los vecinos. San Martín Avanza, Gestión y Boscus, Municipalidad de San Martín.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires.
De Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. Arnaldo Garcés.
Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Nácar, de Manuel Moreira.
Un montón de pedidos tengo, maestro. Noemí de
caballito le pide Barrio Reo.
Barrio Reo, cómo no. A ver...
iguales como a vos los vendavales, a mí me asaltó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años, y mirá, mirá qué viejo estoy.
Por mail, Ventanita de Arrabal.
Sí, Ventanita de Arrabal, un cachito. Por ahí es Ventanita Florida lo que pidió, pero yo, si es Ventanita de Arrabal, es este.
Aquel que solito entró al conventillo, echaba los ojos el fuji marrón, botín enterizo, el cuello con brillo, pidió una guitarra y para ella cantó. Aquel que un domingo bailaron un tango, aquel que le dijo me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió.
Qué bueno, bueno. Cachita.
Maestro Gansé, Marcelo K o Marcela L.
Sí, o algo así.
Bueno, gracias por cantar Vidalita Oriental.
Vidalita Oriental, a ver, gracias por cantar, todavía no la canté. Pero ya después no me va a agradecer tanto.
Vidalita arisca, Vidalita, ay, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, Vidalita, ay, que me venga sueño. Vidalita oriental, cajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desespero. Vidalita humilde, Vidalita, que vivís a monte, porque hay tanto campo, Vidalita, y tanta gente pobre. Vidalita oriental, bajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me despero.
¿A Aquí Nazareno de Olavarría dice, sordo, tocate no placé.
Qué lindo, no placé. Pero no, un cachito, no. De mucho, mucho, déjelo. No,
pero un cachito, un bueno, pedacito.
Qué sé yo.
Mirando tu performance del hipódromo platense, nunca el barejador llegaste, siempre fuiste no placer. Te quedaste en la largada, te pecharon en el codo, eso dijo la girada y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tus patas, te compré una manta nueva y hasta polillé en el box, te relojeaba la flor de tu corrida para un lado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Te anoté en dos ordinarias, entraste medio prendida. Pero es por la monta o es bombero el cuidador. Es tu sangre que responde, hija de desobediencia. No saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadrera, ya no tienes manta nueva, ya no te importa la monta, ni el jockey ni el cuidador. Pero si algún día de esto te llego a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor.
Qué lindo, cómo me gusta, no te las cuento.
Maestro José de la Boca pide Soledad.
Soledad, ¿en qué tono lo hace?
Hagámoslo en fa hoy.
En fa, bueno, a ver.
Penas que matan.
Demasiado, ¿no? Un día se le voy a cantar. Eso es una cosa. Mire,
Cecilia, que desde Bahía Blanca.
Volaron para siempre las ilusiones mías. Y amé con la inocencia de la primera edad. No volverán a darme como era aquellos días. Momentos deliciosos de suaves alegrías, venturas y promesas de alegre realidad. Volaron para siempre quien sube los paredes, llevaron de mi vida los goces de mi ser. En cambio me dejaron de aquella florida momentos muy amargos, momentos que en la vida los llevo como un triste recuerdo del ayer.
Un día lo voy a cantar todo, eso es de Bettinotti. Es un vals de Bettinotti, lo cantaba Hugo del Carril en la película El último payador, dirigida por Homero Manzi, que evoca la vida de Bettinotti. Lindo vals, muy lindo, pero muy triste, es que se broma. Dale. ¿Por qué cantas canciones tan tristes, José? Le dice Aida Luz. Dale.
Desde Bahía Blanca, Cecilia y Caro, que están en la sala.
Sí, están en la sala. ¿A dónde están? ¿A dónde están?
Ahí. Dale. Le piden Ay Mamá Inés.
Ay Mamá Inés para... es mucho mejor que Penas que Matan.
Bueno, muy bien.
Muchísimo mejor, digo, para a los efectos. Pero, sin embargo, no consigo cambiar de... Momentito, vino el de Yamaha.
Bueno.
Sí. A ver, aquí está el japonés. Sí, mira, me pasa esto. Un momento, enseguida se lo arreglo. ¿Pero qué anduvieron tocando? Esto no es para jugar. Esto no es para jugar. ¿Qué le pasa? Bueno, que no puedo cambiar. Bueno, bueno, aquí está. Ya está, ya está. A ver, pruebe ahora.
Muy bien.
Ay, mamá, Inés. Pero vamos a ver. Ay, mamá, Inés. No es muy variado. Para que pensé.
No, yo creí que había una estrofa en el medio.
No, porque si usted se lo confunde con...
Hay gente averigua, hay gente averigua, cámara que nunca me anda con nada. Que a ti me pongo mandando en una camina en verdad, no te pongo en la de ti. Pero que pasa que yo tengo que tu todo mi dinero me sigo en un barril. Me pongo en la luna, camina, reventar, un viejo en la vecina. Lo que pasa es que yo tengo que ir todo mi dinero, me sigo en un barril. Te sentí a ver igual, camarada, y nunca me han dado nada.
Yo creo que me la confundía con esa.
No tiene una voz.
El orangután tengo acá.
Nos tenemos que ir, maestro, nos tenemos que ir. ¿Se quiere ir con una bosa?
Sí.
Bueno, vino Pipetti, porque podemos hacer vino Pipetti.
Vino Pipetti.
Porque Gillespie se olvidó la trompeta.
Se olvidó la trompeta hoy, lamentablemente.
En el auto.
¿En el auto de quién?
Por causa do amor.
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 8 grados 9 décimas la temperatura actual. Las juntas electorales designarían delegados en las mesas de votación. Lo recomendó la Cámara Nacional Electoral. Se le asignaría la verificación de los locales destinados al comicio. También la de asistir a las agrupaciones políticas para reponer boletas de votación. Detienen al dueño de un supermercado chino por el crimen de una pareja. El hombre vivía junto a las víctimas en la parte superior del comercio. El negocio estaba ubicado en Florencio Varela. El matrimonio había llegado hace un mes al país. Brasil reaviva el debate en torno de una eventual reelección de Lula. El oficialismo volverá a impulsar este proyecto. La iniciativa está plasmada en 2 proyectos de enmienda constitucional que se tramitan desde hace años en el Palacio Legislativo. El presidente, que cuenta con el 84% de la aprobación, aún no hizo comentarios al respecto. Fútbol, Copa Libertadores. Ibarra no jugaría ante Defensor Sporting de Uruguay. El marcador lateral de Boca tiene una contractura en la pierna derecha. El partido corresponde a la revancha por los octavos de final. Irak elegirá un nuevo gobierno el 30 de enero. Serán las primeras elecciones desde 2005. El primer ministro Nuri al-Maliki aspira a capitalizar las mejoras en la situación de seguridad en los últimos 2 años. Cientos de personas le dieron el último adiós a Benedetti. El presidente Tabaré Vázquez y el escritor Eduardo Galeano acudieron al Palacio Legislativo para despedir los restos del poeta. En Buenos Aires, la temperatura actual 8 grados 9 décimas, 89 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
Buenas noches, país. Buenas noches para todos. La noche está llena, como la vida, ¿no? De antípodas, de cosas en las antípodas. La noche es ideal para sentirse solo, pero también es ideal para tener una buena compañía. Mucha gente aprovecha la noche para tener un momento de soledad, un momento de tranquilidad, diría de privacidad. Me encontré con alguien el otro día que me decía: Adrián, te escucho en el programa hasta las 4 o 5 de la mañana, después duermo un rato, después ya me levanto otra vez con Longobardi y así. Duermo pocas horas, pero me encanta despertarme y tener el ritual de la radio bajo la almohada o tener en mi cuarto...